Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 5 de julio a este Espejo de la Iglesia Diocesana que ya empieza aquí en COPE León, tal día como hoy, un 5 de julio de 1964, hace justo 60 años, comenzaban los actos del VI Congreso Eucarístico Nacional, ese acontecimiento del siglo al que se refería en su crónica el recordado periodista Félix Pacho y que durante una semana hasta la clausura el día 12 en la celebración que presidía el legado pontificio, el cardenal Landázuri, convertía entonces a León en la capital espiritual de España. Una efeméride, la de ese acontecimiento, el más importante ocurrido en León en todo lo que llevamos del siglo XX. Así lo escribía Félix Pacho, de la que hoy vamos a hacer memoria en este espejo. Lo haremos con quien entonces era un joven seminarista, el catedrático y sacerdote José Román Flecha. Un espejo, pues, para el recuerdo y también para el ahora, para acercarnos a la vivencia de los cristianos perseguidos en este siglo XXI, algo que hace día a día la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ayer celebraba en la parroquia del Salvador una vigilia de oración precisamente por esa causa, por la de los cristianos perseguidos. Todo en este espacio diocesano de radio que ya comienza aquí en COPE León. Así que reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así, hechas las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos ya la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Empezamos ya este espejo, lo hacemos con el repaso a la crónica diocesana de estos días. También avanzamos la agenda diocesana de la próxima semana, crónica diocesana de una semana en la que ha comenzado la actividad en la nueva sede de la calle San Pedro, el Instituto Secular Alianza en Jesús por María, las conocidas popularmente aquí en León como las Aliadas, que el pasado domingo, con una Eucaristía de Acción de Gracias que presidía el obispo Luis Ángel, se despedían del espacio que ha sido su casa en León desde el año 1966. El Colegio Virgen Blanca, una institución escolar que ahora gestiona la Fundación Educere, ese reconocido colegio de la filial que las Aliadas han ofrecido como aportación destacada a la Iglesia de León y que la directora local, Concepción Ámez, considera el mejor reflejo del carisma aliado aquí en León.
Y estamos muy agradecidas. Y la verdad, yo siempre tengo que decir que no con nostalgia, porque Educere ha sabido llevar el espíritu que la Alianza había sembrado aquí durante esos años, tanto en lo material, en lo espiritual y en lo social. Entonces, ha sido una gracia de Dios el haberlo dejado en buenas manos. Estamos muy contentos con Educere y hay una relación muy buena. Han estado también en este paso de traslado de sede y nos han acompañado en todo.
Ese carisma del Instituto Secular Alianza en Jesús por María, que está en la raíz del Colegio Virgen Blanca, sigue teniendo su reflejo en la familia aliada que permanece en León y que desde esta semana ya cuenta con esa nueva sede en la calle San Pedro para la convivencia, para la formación, con un oratorio al que se va a trasladar el Santísimo. Se hará desde esa capilla del colegio en los próximos días, una casa que bendecía el obispo Luis Ángel, como recuerda Concepción Ámez.
Pues también el señor obispo nos acogió a la bendición, a la Eucaristía, y bueno, pues ha sido todo don y gracia, porque el espíritu de la Alianza vemos que continúa en la misma línea que marca nuestro carisma. Pues lo mismo estamos en la enseñanza, que estamos en la enfermería, en la sanidad, que estamos en la administración, porque lo nuestro es la familia, la sociedad integradas en ella, con nuestro trabajo apostólico y mucha colaboración con las parroquias cuando nos lo piden y cuando también nos ofrecemos.
Con esas presencias apostólicas en distintos ámbitos sociales como seglares comprometidas, las Aliadas se preparan ya para la celebración del que va a ser centenario de fundación como Instituto Secular de Derecho Pontificio. La fundación fue por parte del sacerdote Antonio Amurdarain en el año 1925 en San Sebastián. Va a ser entonces 2025 una efeméride destacada, el próximo curso también un aliciente para seguir con su presencia aquí en la Iglesia de León, y así lo avanza la directora local Concepción Ámez.
siempre nos ofrecemos, estamos y colaboramos, tanto en catequesis como ahora mismo, pues también en la lectura creyente. Estamos por varias parroquias compartiendo esa acción y a todo lo que nos pide también la Iglesia. Somos hijas de la Iglesia.
Testimonio evangélico de las Aliadas que va a seguir en la Iglesia de León desde esa nueva casa de la calle San Pedro, que nos lleva ahora a la agenda diocesana. Hoy anota un curso de verano, va a comenzar a las 5 de la tarde en el Instituto de Leones de Cultura, va a estar dedicado al estudio de los monasterios del Valle del Esla y el patrimonio de su entorno en León. También esta tarde, 7:30, en la parroquia del Salvador, el grupo de oración va a coger el rezo del Rosario y una Eucaristía a las 8 de la tarde por los cristianos perseguidos que organiza la delegación de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, con cuyo coordinador, José María Fernández, vamos a tener ocasión de conversar en este espejo. El próximo domingo, es domingo 14 del tiempo ordinario, el obispo Luis Ángel va a presidir a la 1 de la tarde en el santuario de Manzaneda de Torío la celebración diocesana de la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico. Con una bendición especial para vehículos va a concluir esa celebración. Va a resonar entonces el lema de esta 56 Jornada de Responsabilidad en el Tráfico: Yo soy el camino y la verdad y la vida, que según Higinio Méndez, es el coordinador del área de pastoral de la carretera, a quien León tiene una especial resonancia en nuestra diócesis.
Pues es un día para juntarnos todos los cristianos, que también además pues tenemos que participar de todo lo que es la responsabilidad en el tráfico. Pues ya sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos va indicando siempre por dónde tenemos que ir. Yo siempre digo que aquí en León, además, tenemos una gran ventaja que no la tienen en otros sitios, que podemos presumir de ello, de que además tenemos la Virgen del Camino, que es la patrona de León, que siempre nos va a proteger. El lema, pues este año, pues viene muy bien, porque nos hablan del camino, de ese camino que decimos los cristianos, que tiene que ser un camino, sobre todo de ayudarnos unos a otros, y en las carreteras más todavía.
También este domingo se celebra el 519 aniversario de la aparición de la Virgen del Camino. Habrá romería, la organiza la Cofradía de María del Dulce Nombre. A las 12 de la mañana va a partir la procesión desde la Basílica hasta la Parroquia del Humilladero, donde a la 1 de la tarde se va a celebrar la Eucaristía y la ofrenda floral a la patrona de la región leonesa. El domingo también va a comenzar la novena a Nuestra Señora del Carmen en la Parroquia de San Lorenzo. Habrá misa a las 12 de la mañana, rosario y novena a las 7:30 de la tarde y misa con predicación a cargo del padre carmelita Héctor Cáceres a las 8 de la tarde a diario hasta el próximo día 16. Y en horario vespertino, el domingo 9 de la tarde, va a comenzar en el seminario Monte Corbán de Santander la convivencia estival de sacerdotes que organiza el área de atención al clero. Va a seguir la próxima semana hasta el viernes. El próximo lunes también va a ser el primer día de la novena a la Virgen del Carmen en la parroquia de San Marcelo, cultos a diario a las 12 de la mañana y a las 8 de la tarde. El martes se inicia otra novena, en este caso la novena a Santa Marina, en la parroquia de Santa Marina la Real, a las 12:30 de la mañana. Y el próximo jueves, anunciamos, se celebra esa fiesta de San Benito, Eucaristía Solemne, a las 12 del mediodía en ese monasterio de Santa María de Carvajal. Ha sido el repaso a la agenda, a la crónica diocesana en este espejo, que continuamos. Lo hacemos ahora en la sección Tiempo de la Palabra, en la que Javier Cortés nos acerca el Evangelio Dominical, hoy con el comentario correspondiente al próximo domingo. Es domingo 14 del tiempo ordinario.
Jesús llega a su ciudad natal. El interés que suscita entre sus paisanos crece. Su enseñanza despierta asombro. De él emana una sabiduría indescriptible. Pero muy pronto la atracción que ejerce cambia. La gente se asombra y se pregunta: ¿de dónde vienen estas cosas? ¿No es este el carpintero que desciende de una familia común y corriente? ¿Y cómo trae una nueva doctrina? ¿Quién cree que es? Sin duda, la envidia estaba en juego. Por esta razón, los contemporáneos de Jesús se niegan a reconocer la acción de Dios en este acontecimiento. Y eso no es todo. Distorsionan el acontecimiento de Cristo y lo transforman en un escándalo, en una fuerza del mal. Pero esta misión, que parece un fracaso, se convierte en una feliz difusión. Dice el evangelista: recorrió los pueblos enseñando, y aunque el Nazaret pareciera que ningún milagro pudo obrar, inmediatamente el autor dice: solo impuso sus manos sobre algunos enfermos y los sanó. La curación todavía se hace, aunque sea para unos pocos, aunque sea para uno solo. El maestro rechazado no se desalienta, sigue sanando, sigue amando, aunque sea a unos pocos, aunque sea a uno solo. El amor no se cansa. Así es nuestro Dios. Nunca guarda rencores, porque es el Dios del amor, el Dios de la sanación.
Después de este tiempo de la palabra, cuando va a ser ya la 1:44 de la tarde, continuamos en este espejo. Ahora damos la bienvenida a nuestra colaboradora Marta Redondo. Hoy, desde su sección Desde mi ventana, nos ofrece un comentario que ha titulado Vida descansada.
Muchos de ustedes ya se encontrarán disfrutando de su descanso estival. Otros estarán contando los días para su inicio. Sea como fuere, estos tiempos de mañanas luminosas y brillantes, de tardes serenas y doradas y de noches cómplices, pueden ser reducto para una buena lectura como la de La sociedad del cansancio, del filósofo coreano Byung-Chul Han. En este ensayo se ofrecen reflexiones muy interesantes en torno a uno de los males que aquejan al ser humano de hoy, analizando lo que desde antiguo se dijo sobre el recogimiento de la mirada y la contemplación. Solo una profunda atención, dice, impide la versatilidad de los ojos y origina el recogimiento que es capaz de cruzar las manos errantes de la naturaleza. Sin este recogimiento contemplativo, la mirada vaga, inquieta y no lleva nada a expresión. Volviendo a lo que los antiguos opinaban, el filósofo nombra al romano Catón cuando dijo aquello de «Nunca está nadie más activo que cuando no hace nada. Nunca está menos solo que cuando está consigo mismo». Es en ese silencio contemplativo donde resuenan las palabras y los ecos de la divinidad. Ya lo dijo el poeta asceta, Fray Luis de León. ¡Qué descansada vida! La que huye del mundo al ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Seamos, pues, sabios y descansemos en él.
Ayer la parroquia del Salvador acogía una vigilia de oración por los cristianos perseguidos y esta tarde a las 7:30, lo hemos avanzado en la agenda, en ese templo del barrio de La Palomera, esa plegaria va a continuar con el rezo del rosario, que con esa intención va a hacer suyo también el grupo de oración de esta parroquia, Oración por los cristianos perseguidos, que promueve la delegación de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que trabaja por los cristianos perseguidos, que coordina aquí en la Iglesia de León y en las diócesis hermanas de Astorga y de Oviedo, José María Fernández de la Fuente, que hoy nos acompaña en este espejo. Buenas tardes, José María, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, José María, dos jornadas de oración importante. La Fundación empieza a tener ya una presencia aquí. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere hacerse presente en la diócesis.
Por supuesto. Ya la pasada cuaresma estuvimos presentes con el icono de Homs, de Siria, de la ciudad de Homs en Siria, que visitó distintas parroquias y conventos de la diócesis. Ha sido una acogida excelente. Quiero agradecer desde aquí pues la ayuda y el cariño que hemos recibido en todos los lugares que hemos visitado hasta ahora, párrocos, religiosas en conventos, benefactores, vosotros dándonos voz, que a su vez damos voz a los cristianos perseguidos. La iniciativa de celebrar, se está celebrando y se va a celebrar, si Dios quiere, con una continuidad, los primeros jueves y primeros viernes de mes, la Eucaristía y Vigilia y Santo Rosario y Eucaristía. Primeros jueves y primeros viernes de mes en la parroquia del Salvador.
Va a ser, por lo tanto, una referencia para quien no tiene un conocimiento muy directo. ¿Qué es la Fundación? Es una fundación pontificia, Ayuda a la Iglesia Necesitada. José María, brevemente, ¿qué es y a qué se dedica? Porque la clave es ayudar a los cristianos perseguidos.
Sí, Ayuda a la Iglesia Necesitada es una obra de ayuda pastoral que a través de la oración, el sacrificio, la evangelización y la caridad, estos son los tres pilares, informar, rezar por ellos y ayudarles, brinda apoyo espiritual y material a la Iglesia Católica, donde se encuentra perseguida, o discriminada, o donde no dispone de los medios suficientes para el cumplimiento de su misión.
Y trasladar ese mensaje a las comunidades de la diócesis de León, de la diócesis de Astorga, de la diócesis de Oviedo, esto encomienda, ¿no, José María? En eso estáis ya desde hace un tiempo y trabajando en el día a día.
Sí, nosotros como voluntarios llevamos en la diócesis de Oviedo pues unos 10 años. Aquí en León comenzamos, nos recibió el señor obispo, don Luis Ángel, el pasado mes de octubre. Y en la diócesis de Astorga, pues comenzamos, nos recibió don Jesús en febrero del 2023, con lo cual, bueno, el recorrido es muy breve, muy corto, pero muy intenso.
Y has dicho una palabra clave, voluntariado, es la clave del funcionamiento, ¿no? Los voluntarios son la cara y el ser de ayuda a la Iglesia necesitada. ¿Cómo os organizáis, José María?
Bueno, la labor de ayuda a la Iglesia necesitada solo se podría llevar a cabo con la participación de voluntarios. Cuando hace 10 años empezamos nosotros, pues seríamos unos 10 o 12 a nivel nacional. Hoy estamos en más de 150 en todas las diócesis. Y desde aquí queremos hacer una llamada pues a aquellas personas que sientan inquietud por ayudar a los cristianos que viven en países de persecución, pues que no duden en acercarse y ofrecerse como voluntarios. Hay sitio para todos, hay tarea para todos. Y eso es un voluntariado apasionante, con mucha actividad y en el que realmente te das cuenta de lo que se nos dice en el Evangelio, ¿no? Que recibirás el 100 por 1. Entonces estás ayudando pues a cristianos que como nosotros, que vienen en países donde por el hecho de ir a misa o el hecho de creer los matan o los discriminan o no pueden manifestar su fe. Y entonces, bueno, yo pienso que es de obligado cumplimiento el ayudarles.
José María, esa realidad se refleja, hay un documento importante, este año lo presentabais aquí en León, dentro de esas actividades, el informe de libertad religiosa en el mundo, está disponible en la página web ayudaalaiglesianecesitada.org y ahí se constata esa realidad que igual nos es lejana, pero que afecta a personas que nos son muy cercanas, hermanos en la fe, que sufren persecución, eso está pasando en nuestro tiempo.
Está pasando, si abrimos ahora mismo la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues no es una cosa que haya pasado pues hace, ya no digo un mes o un año, no. Probablemente ayer, esta mañana, anoche haya pasado algo en algún país del mundo. Secuestros, violaciones, muertes. Entonces, cada 2 años, Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta lo que llamamos el Informe de Libertad Religiosa, que analiza la situación de la libertad religiosa en todos los países del mundo, uno a uno. Si uno tiene interés por un país determinado, pues entra y lo consulta. Hay publicación también. En León, aquí en León, lo presentamos el pasado 18 de abril. En Oviedo lo hicimos el 21 de junio y estamos pendientes de hacerlo en la diócesis de Astorga.
Pues es un trabajo que realiza Ayuda a la Iglesia Necesitada, es una manera de conocer la realidad de Hermanos en la Fe. En eso trabaja José María, en la coordinación en las diócesis hermanas, también estamos en esa provincia eclesiástica. Ya por último, José María, un mensaje para esa posibilidad de ser voluntario de Ayuda a la Iglesia Necesitada o de aportar a la ayuda a la Iglesia Necesitada. Hay muchas maneras de colaborar.
Sí, la colaboración, bueno, económica, porque cada año se atienden pues casi 6.000 proyectos en todo el mundo, ¿no? Y Ayuda a la Iglesia Necesitada no recibe subvenciones de organismos públicos. Es todo, pues, vía donativo. Donativos que también se pueden hacer con el tema de las herencias y legados. Una persona al fallecer puede dejar dispuesto en su testamento pues que una parte de sus bienes o todos sus bienes vayan a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Con esto se está ayudando muchísimo. Va libre de impuestos, tanto para la persona que lo dona como para la entidad que lo recibe. Y en cuanto a lo que me decías de involucrarse, yo recuerdo, siempre digo lo mismo, estamos hablando de libertad, ante todo. Libertad y creer, pero libertad. Entonces, el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos y el artículo 16 de nuestra Constitución dice muy claro que toda persona tiene derecho a creer, a no creer, a manifestar su fe en público, a cambiar de religión, sin que nadie se lo impida ni se lo imponga. Entonces yo creo que esto es fundamental. Si hablamos de libertad, si luego a eso le añades al que uno es creyente, pues bueno, el cóctel ya es de felicidad completa, ¿no?
Pues ahí está esa realidad. Hoy se va a rezar por los cristianos perseguidos a las 7:30 de la tarde y a partir de ahora, como nos ha dicho José María, cada jueves y viernes se hará esa oración, esa vigilia especial por los cristianos perseguidos. Es la realidad de la que se ocupa Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es la fundación de cuya coordinación se encarga José María Fernández. Muchas gracias. Suerte en el trabajo que viene por delante, José.
Muchas gracias y gracias por darnos, apoyarnos y darnos voz y darles voz.
Pues muchas gracias, esa era la referencia, ayuda a la iglesia necesitada.org. Continuamos en este espejo de la Iglesia Diocesana aquí en COPE León.
Después de leída la indulgencia que concede el legado pontificio a los comulgantes, se escuchan las palabras del Papa. Cristo es nuestra paz. Abre España tu alma a la esperanza. Abre tus ojos y mira a Cristo, dice el mensaje.
Pues esta es la crónica del nodo, lo acabamos de escuchar, que recogía el radiomensaje del Papa Pablo VI, que el día 12 de julio de 1964 ponía el broche a los actos del VI Congreso Eucarístico Nacional, uno de los hitos de la historia de la Iglesia de León, que tal día como hoy, un 5 de julio de hace 60 años, comenzaba, convertía durante toda la semana a la ciudad de León en la capital espiritual de España, así se dijo. Allí, escuchando aquel radiomensaje del Papa Pablo VI, estaba entonces un joven seminarista, José Román Flecha, catedrático emérito, sacerdote diocesano, con quien hoy tenemos ocasión de hacer memoria de lo que vivió la Iglesia de León en aquel 1964, el año del Congreso. Buenas tardes, José Román, bienvenido a este espejo.
Buenas tardes, qué alegría hablar de aquellos días.
Días para recordar y con esa efeméride tan redonda, José Román, 60 años, y hemos escuchado la crónica del nodo, recogía las palabras del radiomensaje que enviaba el Papa Pablo VI en aquel congreso, ¿lo recuerdas?
Lo recuerdo muy bien, como que durante aquel congreso yo fui ordenado sacerdote, nada menos, así que no se me va a olvidar en la vida, necesariamente.
¿Cómo se vivió aquel tiempo, en tu caso, bueno, un momento en el que pasabas de seminarista ya a la ordenación ya? Me entiendo que pues marca sí. Uno, ¿no? Marca uno ese momento.
Pues recuerdo muchas cosas. Recuerdo con qué afán, con qué esmero había sido preparado. Seguramente que el obispo Almarcha había negociado mucho en Roma durante los días del concilio. Recuerdo que yo colaboré mucho con don Abraham Herrero y otros seminaristas, allá en un espacio de San Isidoro, haciendo una estadística de los sacerdotes religiosos, misioneros y misioneras con los que contaba la diócesis en aquel momento. Y salió que eran unos 12.000, nada menos. Así que fuimos preparando muchas cosas. Recuerdo que los agustinos organizaron un congreso de escrito sobre la Eucaristía, lo mismo hicieron otros colegios, otras escuelas. Recuerdo con admiración, siendo todavía seminarista, aunque estaba ya en casa porque habían dado las vacaciones de verano, recuerdo aquella tarde cuando llegó el cardenal Landázuri, llegó hasta la catedral, estábamos esperando la catedral, y nos dirigió un discurso sobre el cual yo he escrito para Diario de León. Un discurso que recordaba la Eucaristía que celebró San Pablo con los fieles de Troade, diciendo, bueno, pues aquello fue una Eucaristía y es lo que vamos a celebrar nosotros hoy. Nos asombró la riqueza del lenguaje y la espiritualidad de aquel cardenal franciscano, arzobispo de Lima. Yo he dicho muchas veces que con razón fue elegido por el Santo Padre como delegado apostólico, representante del Papa en el Congreso. ¿Por qué? Pues porque siglos antes la diócesis de León había dado a un tal Toribio Alonso de Mogrovejo, que sería arzobispo de Lima y que visitaría tantas regiones de América y fundaría sínodos y tantas cosas. Así que era algo así como devolver la visita. Si León había enviado un obispo, un arzobispo a Lima, ahora el arzobispo de Lima volvía a León a devolvernos aquella visita y a ser representante del Papa en aquel acontecimiento tan impresionante.
Pues José Román, muchas gracias por esta reseña, estos recuerdos. No nos queda mucho más tiempo, estamos llegando al final de este espejo. Gracias por recordar aquel momento tan importante en tu vida, aquel momento que se recuerda como el año del Congreso, ese Congreso Eucarístico Nacional que marcó la historia de la ciudad de León en el siglo XX, de la Iglesia de León y del que hacemos memoria. Muchas gracias, José Román.
Bueno, pues personalmente ayudadme a dar gracias el día 9 de julio por estos 60 años de sacerdocio.
Pues que vaya la enhorabuena ya por anticipado por esos 60 años, los mismos que aquel Congreso Eucarístico Nacional que hemos recordado hoy en este espejo de la Iglesia Diocesana. Con esa memoria del Congreso Eucarístico Nacional llegamos al final de este espejo de la Iglesia Diocesana. Volvemos el próximo viernes aquí en Cope León. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí.
En Mediodía Cope, el espejo.
estar informado.